En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Un rayo de sol es suficiente para ahuyentar a muchas sombras. Con estas palabras de San Francisco de Asís, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, este viernes 28 de abril, San Juana Beretta. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la Jornada Mundial de las Vocaciones y Vocaciones Nativas, que celebraremos este domingo 30 de abril. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Misal y Leccionario del Vaticano II. Este domingo 30 de abril celebramos dos jornadas unidas en una, la Jornada Mundial de las Vocaciones y también la Jornada de Vocaciones Nativas. Muy importantes las dos. Para hablar de ello nos acompaña José María Becillas, que es nuestro delegado episcopal de Misiones. Muy buenos días, José María.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, con José María pues hemos hablado en muchas ocasiones, sobre todo pues porque es nuestro delegado de Misiones, con motivo del Domingo Mundial de las Misiones, de la Infancia Misionera, pero en este caso queremos centrarnos en esta campaña que celebramos este domingo, que a veces también tiene menos repercusión, sobre todo en vuestra delegación, pero que es muy importante y es fundamental, que son las vocaciones, porque sin vocaciones en la Iglesia hacemos bastante poco, ¿no, José María?
Pues sí, sobre todo en el sentido sacramental, es fundamental la presencia del sacerdote, la presencia de estas personas que nos dan a Cristo a través de los sacramentos. Pero bueno, es importante también porque aparte de los sacramentos, también los sacerdotes, sobre todo que se dedican a la tarea de evangelizar y anunciar y proclamar el Evangelio, pues están con la gente más necesitada, con la gente que más ayuda necesitan, y entonces pues están ahí como presencia, como testimonio de este Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el mal.
Uh-huh. Por supuesto que sí. Decimos que es una jornada mundial conjunta, la de, por una parte, está la adoración por las vocaciones de carácter universal, pues eso que pretende suscitar en todos los jóvenes esa pregunta por su vocación, no solo pues a la vida sacerdotal, como sabemos, sino también a la vida consagrada, al matrimonio, ¿no? A ser un laico comprometido también en la Iglesia, y también la de vocaciones nativas, que mucha gente pues se preguntará, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es, José María? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues las vocaciones nativas son las vocaciones propias del lugar, sobre todo nos estamos un poco refiriendo a las vocaciones que nacen en terrenos de misión, en campos de misión, donde han ido misioneros de aquí, de España, de otros países, pero aquí, sobre todo hablando de nuestro país España, que hay varios misioneros esparcidos por todo el orbe de la Tierra, tanto en todos los continentes. Y siempre es una satisfacción poder saber que con tu testimonio, con tu anuncio, pues hay jóvenes originarios, naturales de esos países de misión, que sienten esa llamada, esa interpelación de Cristo a seguirle a través del sacerdocio o a través de la vida consagrada, los novicios, las novicias, personas que se ponen al servicio de Dios en sus tierras de misión, y eso es un poco las vocaciones nativas.
Uh-huh. Además, aquí en nuestra diócesis tú conoces bien, José María, ¿no? Y yo, y bueno, las personas que formamos parte, ¿no?, de la Iglesia particular, que ya en Astorga pues tenemos muchas vocaciones nativas. Tenemos, pues ahora estaba pensando cuando te hacía referencia a la vida religiosa, a las hermanas de Marta y María, por ejemplo, una congregación muy abundante y muy presente, vamos, con muchas vocaciones también aquí en nuestra diócesis. También tenemos varios sacerdotes de Venezuela, uno de ellos, el caso de don Efraín, ¿no? Sí, que nos contaba que era una vocación que surgió pues porque un sacerdote de nuestra diócesis natural, ¿no?, un misionero, había ido allí, a él le había despertado la vocación pues al sacerdocio. Y tú también has compartido, ¿no?, con Christopher, que ahora está en en la zona del Bierzo, sí. Pero que te ayudó mucho también a ti como sacerdote, porque José María es sacerdote en varios pueblos de nuestra diócesis, en la zona de Zamora, en Manganeses y alrededores, pues también colaboró contigo y tú ves también la importancia de todos estos chicos y chicas.
Sí, sí, es muy importante y además es sabia nueva, es otra manera muchas veces de ver las cosas, es una otra manera distinta a veces hasta de celebrar, de actuar, porque ellos no dejan de tener su raíz en aquellos países y tienen su propia cultura, tienen sus propios medios, sus propias maneras de ser y de actuar, y me parece perfecto que no pierdan la raíz, porque ellos vienen enviados aquí también para misionar y para anunciar aquí en nuestra España querida, vienen a anunciar también a ese Cristo resucitado que quiere estar también en la vida de los jóvenes de aquí de España. Y yo creo que ellos son un gran atractivo y un gran aliciente para los jóvenes nuestros, que les ven con esa alegría, con que desbordan a la hora de estar y a la hora de hacer y de celebrar. Uh-huh. Y Christopher pues es así, siempre con esa alegría y con esa, digamos, con ese impulso, con esa fuerza que le sale, y yo creo que eso también, pues quieras o no, prende también en la gente que le ve, tanto en la gente mayor como en la gente joven.
Uh-huh. No, y además todos ellos están haciendo también una gran labor en nuestra diócesis, ¿no? Todos lo vemos como sí, la sí, gente sí, también claro. Está contento con ellos.
Sí, sí, por supuesto. Y además yo creo que llega un momento en que llegan a fundirse y son uno más de nuestra como lo son ya de nuestro ministerio presbiteral, de nuestro apostolado de aquí de España, de nuestra diócesis de Astorga. Uh-huh. Son uno más, aunque nunca pueden perder de vista de dónde vienen, porque es muy importante también que no olviden aquello.
Claro, por supuesto que sí, su país, sí, sí, eso siempre. Y luego, por ejemplo, en este caso, pues la gente se preguntará, sí, por las vocaciones podemos colaborar de varias maneras. La primera es con la oración, por supuesto, hay que rezar, ¿no? Pedirle al...
Sí, sí, por supuesto, la oración es fundamental. Uh-huh. La oración es fundamental porque hay que pedirle al Señor que siga mandando obreros a su mies, y cada vez son más necesarios esos obreros, porque cada vez la mies es abundante y los obreros cada vez son menos. Entonces, la oración nos tiene que urgir a pedir con insistencia, a tiempo y a destiempo, a este Dios para que envíe obreros a su mies, y los necesitamos, claro.
Uh-huh. Otra de las colaboraciones es la económica, ¿no?, con los donativos.
Sí, sí, por supuesto, los donativos son fundamentales también, o sea, sobre todo en terrenos de misión. En las vocaciones nativas es muy importante la colaboración, tanto institucional, a nivel igual hasta de estructura, pero también sobre todo a nivel personal. Este domingo, por ejemplo, el día 30, pues que los sacerdotes colaboren un poco en anunciar y proclamar que es el día de las vocaciones nativas y el día también de la oración por las vocaciones en general. Entonces, que hagamos hincapié en eso, en que ese domingo seamos un poco generosos, que seamos capaces de compartir, sobre todo con aquellos que no tienen, con tantos jóvenes como, si no es con nuestra colaboración, pues no pueden acceder a una formación allí porque no tienen medios. Entonces necesitan de nuestra colaboración. Y claro que se puede colaborar de muchas maneras, individualmente o en grupo. Hay, por ejemplo, becas, hay ayudas. Por ejemplo, allí a un seminarista, o un novicio, una novicia, un curso les cuesta 350 euros. Bueno, pues ¿por qué no vamos a poder decir, bueno, pues oye, en vez de gastarlo en otras cosas que a la larga no me son necesarias y que son gastos superfluos, ¿por qué no, aunque sean de dos o tres veces, ¿por qué no todos los meses un poco y apadrino o hago la beca de un seminarista para que pueda estudiar un curso? Y si no, bueno, pues hay una media beca que son 1.000 euros, que son 3 años de preparación de un futuro sacerdote, o 2.000 euros, que son los 6 años de formación de un seminarista allí en tierras de misión. Entonces, pues podemos pensarlo, y sabemos que estamos haciendo una gran labor y que estamos como apadrinando, como manteniendo una vocación que en otro caso igual se frustraría porque no tienen ayudas o no tienen medios. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no vamos a hacerlo? Entonces,
claro,
pues
sí.
pensémoslo y en vez de gastar en otras cosas, pues ¿por qué no? Empecemos un poco a pensar un poco en los que no tienen y empecemos un poco a colaborar, que es importantísimo.
Claro que sí. Aquí imaginamos que en la delegación de Misiones alguna de estas habrá personas, ¿no?, que colaboran con algún tipo de beca, o beca completa, o media, un curso académico, o la propia delegación envía un dinero concreto.
Sí, sí, la delegación ha estado hasta ahora pues becando a un seminarista que, gracias a Dios, ya es sacerdote, y se puede decir que es gracias a nuestra delegación, porque es la que le ha pagado, a través de la beca, le ha pagado todos los estudios. Y bueno, y nosotros, para esta campaña de las vocaciones nativas, solemos enviar siempre, todos los años de la delegación, solemos enviar 2,000 y pico euros. O sea, que entonces ya estamos pagando una beca completa de un seminarista, por ejemplo. Otra cosa es que después en Madrid o la obra San Pedro Apóstol, pues con este dinero, pues en vez de pagar una beca entera a un seminarista, pues igual pague a dos seminaristas 3 años de preparación. Eso sabrán ellos cómo lo distribuyen y cómo desde Roma lo ven. Pero bueno, y este año, bueno, pues ha salido un total de 4,000 y pico euros para el 2022 en las vocaciones nativas. Quiere decir que, bueno, que todavía se ha sacado un dinerín ahí, que no suele tener mucha difusión esta campaña de las vocaciones nativas, por desgracia, pero bueno.
Pues ahora lo vemos más que nunca, ¿verdad? La importancia de las vocaciones nativas la vemos aquí en nuestra diócesis. Por eso, de ahí la necesidad también de colaborar con todos estos chicos que sienten la llamada en países de misión.
Sí, sí. Decía un misionero, María Ángeles, que las vocaciones nativas son esenciales, no solo importantes, y que los misioneros, cuando van a tierras de misión, lo tienen presente desde el primer día, que ellos están de paso. O sea, que algún día dejará de haber misioneros, porque no los hay. Entonces hay que sacar vocaciones de allá, para que ellos mismos lleven su iglesia, que no tenga que depender de que unos sacerdotes vengan de Europa o vengan de otros países para misionarles, sino que ellos mismos sean ya misioneros en su propio país.
Pues hemos hablado con José María Becillas, es delegado episcopal de Misiones de la diócesis de Astorga, de esta jornada mundial de oración por las vocaciones y vocaciones nativas que celebramos este 30 de abril y a la que les animamos a participar y a colaborar. Y nos quedamos con esa frase de José María, que decía que las vocaciones nativas no son solo importantes, sino esenciales. O sea que muchas gracias, José María, y bueno, deseamos los mayores frutos para esta jornada.
Muchas gracias, María Ángeles, y animar a todo el presbiterio diocesano, a todos los diocesanos, a que el domingo día 30, en la medida de sus posibilidades, sean generosos en esta campaña de las vocaciones nativas.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles que mañana ya concluye la peregrinación a Tierra Santa de nuestros 90 diocesanos, pues que ha sido sin duda para ellos una experiencia muy gratificante. Han estado en lugares emblemáticos como, por ejemplo, han celebrado la Eucaristía en Barca, en el lago de Tiberíades, también han estado en el Monte Tabor, en la Basílica de la Natividad, por supuesto en Belén, en la capilla de San Zacarías, en la iglesia de San Juan Bautista. También han tenido un encuentro fraterno con el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, pues que ha estado también en Tierra Santa estos días. Han visitado el Muro de las Lamentaciones, pues otros muchos lugares emblemáticos, el Monte de los Olivos, la Basílica de la Agonía y el Huerto de los Olivos. Sin duda, pues para ellos será un recuerdo inolvidable visitar este lugar, y ya regresarán mañana, como decimos, todos ellos, sábado 29 de abril. El lunes 1 de mayo tendrá lugar la clausura del cursillo de Cristiandad, que comenzará mañana también, 29 de abril, el número 249, en la residencia de San Francisco de Asís de Astorga, a las 6:45. Y el miércoles 3 de mayo está prevista una reunión de obispos de la provincia eclesiástica. En esta ocasión tendrá lugar en Oviedo. Para el jueves la reunión será del Consejo Episcopal a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga, y este mismo día nuestro obispo don Jesús participará en la inauguración oficial de las obras de la iglesia de Priaranza del Bierzo a las 7 de la tarde. Y ya para el próximo fin de semana les adelantamos que don Jesús continuará con la visita pastoral a la UPA de Arrúa, que es la que está visitando y que concluirá el próximo 25 de junio. El viernes 5 estará en el Colegio e Instituto de Manzaneda de Trives y también en las parroquias de Paradela y Cesuris. El sábado se acercará a las parroquias de Somoza, La Encomienda, Mendoya y al Templo de Nuestra Señora de las Nieves en Manzaneda. Y el domingo concluirá la visita esta semana en San Martín de Manzaneda y Sobrado. Y hablamos ahora de la novena a la Virgen de Fátima que organiza el Santuario de Fátima de Astorga del 4 al 12 de mayo. Todos los días tendrá lugar el rezo del Santo Rosario a las 6:15, seguido de la bendición con el Santísimo y Reserva, y a las 7 la celebración de la Eucaristía. El 11 de mayo tendrá lugar la ofrenda floral. Todos los que deseen ofrecer flores blancas para las andas de la Virgen pueden llevarlas al santuario durante este día. El día previo a la fiesta, el 13 de mayo, el día 12, procesión de antorchas a las 10, con el rezo del Santo Rosario, procesión de antorchas, como decimos, con la imagen de la Virgen de Fátima, y el día propio de la Virgen, el sábado 13 de mayo, comenzará a las 6:15 con el rezo del Santo Rosario, seguido de la bendición con el Santísimo y Reserva, y a las 7, celebración solemne de la Eucaristía. Recordamos que el lema de la novena de este año es «María se levantó y partió sin demora». Y hablando de novenas, no podemos olvidarnos de la de la Divina Pastora que organiza la parroquia de San Andrés de Astorga y que concluirá este domingo 30 de abril con la misa, con la fiesta a la 1 de la tarde y la procesión que tendrá lugar al término de la misma. Y hablamos ahora de la jornada diocesana de adolescentes y jóvenes que tendrán lugar los días 13 y 14 de mayo. Ya es la 35ª jornada. En este caso la acogerá la ciudad de Ponferrada bajo el lema María se levantó y partió sin demora, coincidiendo con el lema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Este año, como centro temático de la Jornada de la Caridad y Servicio de los Demás, los jóvenes podrán participar en los distintos lugares que visitarán, como en lugares emblemáticos de la ciudad, como la residencia de mayores de Campo de Ponferrada, el albergue, el hogar del transeúnte, el comedor social, Proyecto Hombre, Hogar 70, la residencia de mayores y también el centro del Urogallo. Podrán participar adolescentes y jóvenes en esta jornada desde primero de la ESO hasta los 30 años y es fundamental comunicar la asistencia antes del 10 de mayo. Tienen toda la información en nuestra página web www.diocesisastorga.es. Y hablamos ahora de la celebración de la Pascua del Enfermo, que acogerá también Ponferrada los días 8 y 9 de mayo. En esta ocasión nos recuerdan desde la delegación pues que es una ocasión para formarse y seguir construyendo la realidad de tener en todas las parroquias de la Sedeus, de la diócesis, pues grupos de pastoral de la salud que pues son fundamentales y que puedan atender las distintas necesidades en las distintas unidades pastorales. El día 8 de mayo a las 5 de la tarde tendrá lugar una conferencia a cargo de la doctora Alicia Falagán, titulada La pandemia COVID-19, un antes y un después en la vida de nuestros mayores. Y la segunda ponencia será el día 9 de mayo, por la dará Antonio Díez y llevará por título Déjate cautivar por su rostro desgastado, que es el lema de la jornada de este año del enfermo. Pues después compartirán pues un ágape fraterno al finalizar, pues al que se invita a todas las personas que lo deseen. Ya les adelantamos también que el próximo 10 de mayo es la fiesta de San Juan de Ávila. Es una información que les ampliaremos en los próximos programas, pero recordarles pues que celebrarán las bodas de oro y plata sacerdotales, sacerdotes como Antolín de Cela, Manuel Garrido, bodas de oro en este caso, Francisco Fernández Franco, José Francisco Teijeiro, Juan Antonio Torres Prieto y Alexander Tarasevich celebrarán las bodas de plata, y también se le rendirá un merecido homenaje a las hermanas franciscanas del Buen Consejo, que que durante tantos años han servido al seminario y a los seminaristas de Astorga. Además de la Eucaristía, a las 10:30 de la mañana tendrán una conferencia titulada El bien común, luz para una vida de época, a cargo de don Javier de Centra, de la Universidad Francisco de Vitoria. Después ese acto de homenaje y la comida fraterna que compartirán pues todos los asistentes. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez desde la zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos de toda la diócesis. Desde este rincón diocesano, desde la parte gallega de la diócesis, destacar también la celebración del retiro de la unidad pastoral de Obarco, que ha tenido lugar este pasado miércoles. El sacerdote encargado del retiro era don Christopher, párroco de Puente Domingo Flores, y nos regaló una maravillosa jornada. Es un día de convivencia de todos los sacerdotes. Comenzábamos con el rezo en el santuario de la Virgen de la Estrella, de San Pedro de Trones, y ya después en las dependencias de la casa de ese complejo del santuario teníamos la visita de Cáritas, del delegado de Cáritas, para presentarnos proyectos y posteriormente ya momentos de oración y de formación. Un día completo que finalizaba después de la comida con paseo para poder disfrutar de un día maravilloso y, por supuesto, la celebración de la Eucaristía con las gentes del pueblo, no solamente de San Pedro, sino de otros pueblos que se acercaron a participar con nosotros. Los sacerdotes, los 5 sacerdotes de la unidad pastoral, participamos en esa Eucaristía. Y ya podemos confirmar la visita del cáliz de Siria, ese cáliz profanado en un templo católico del rito sirio-católico, en una explosión provocada por el grupo terrorista islámico, el DIAS. Por tanto, la semana próxima llegará, la siguiente está confirmada la presencia de ese cáliz, que es un testimonio para pedir sobre todo por el cese de la violencia. Es una oportunidad para que todo el arciprestazgo de Galicia y, por supuesto, la unidad del barco, en una gran celebración de la Eucaristía, pidamos por la paz, por la tolerancia y por el cese de toda violencia en contra del sentimiento religioso de cualquier ser humano, sea católico o de cualquier otra confesión.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que son importantes para nosotros las vocaciones nativas? Máximo responde.
El próximo domingo, día 30 de abril, cuarto domingo de Pascua, es también llamado el Domingo del Buen Pastor. Por esta razón, es también un día de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Es pedirle al Señor que no falten pastores en su iglesia. Un rebaño sin pastor se dispersa, se pierde, no tiene quien lo cuide ni alimente. Otro tanto pasa en la iglesia. Por eso pedimos al Señor que nunca falten vocaciones sacerdotales y religiosas, es decir, de pastores. Pero es también el día de pedir por las vocaciones nativas. Es decir, que en los llamados países de misión, donde hasta ahora iban misioneros de otros países, surjan vocaciones nacidas allí mismo. Afortunadamente, esto se va cumpliendo. Más aún, podríamos decir que más bien parece que son ellos ahora los que tienen que venir a nosotros a evangelizarnos. Es decir, ya, por ejemplo, en nuestra diócesis de Astorga, pues cada vez van viniendo sacerdotes extranjeros para atendernos a nosotros por nuestra falta de vocaciones sacerdotales y religiosas. Por tanto, lo que pedimos al Señor es que allá y acá pues haya vocaciones, al fin y al cabo nativas, porque las de aquí también son nativas y nativas en aquellos países.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Misal y Leccionario del Vaticano II.
Misal y Leccionario del Vaticano II. El Misal Romano es una joya de la liturgia de la Iglesia Católica, el libro más importante después del Leccionario de la Palabra de Dios. Este libro contiene los textos que se utilizan en la celebración de la Eucaristía. La edición que presenta la editorial Desclée de Brouwer es conforme a las disposiciones de la tercera edición del Misal Romano de la Conferencia Episcopal Española, traducción oficial. El Misal Romano es una parte esencial de la liturgia de la Iglesia Católica y esta edición es una herramienta indispensable para cualquier sacerdote o fiel que quiera profundizar en su fe y en su relación con Dios a través de la celebración de la Eucaristía. No pierdas la oportunidad de adquirir esta obra imprescindible y mejorar tu experiencia en la liturgia. De la editorial Desclée de Brouwer, Misal y Leccionario del Vaticano II.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 5 de mayo. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.